Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Jueves 18 de junio, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice Lalo. Porque así somos todos nosotros los que estamos en esta radio escuela. Todos los días este maravilloso proyecto, ya no proyecto, ya realización de varios, ya más de 50 programas al aire. Esta idea del Ministerio de Educación de la Nación que junto con la Secretaría de Medios en Radio Nacional estamos llevándote los contenidos de la educación a todos los niveles de todos los chicos y chicas del país y adolescentes. Todos los niveles. Inicial, primer grado, segundo y tercer grado, cuarto, quinto, séptimo, secundaria básica, el ciclo orientado, como se llama. Aquí Martín Jauregui, saludando a todos. ¡Hola, país! Digo, ¿no? Está todo el país escuchando. Y las 49 filiales de Radio Nacional y la red de emisoras privadas, públicas, provinciales y universitarias, todas las que están por allí escuchándonos a cualquier hora del día, cualquier momento del día, en algunos lugares y otros, bueno, a estas tardes acostumbradas que nos tienen, de encuentro el ciclo básico. Saludamos hoy a Río Negro, LRA2, Viedma, AM 1150. Qué linda Viedma. Frente a su hermana, Carmen de Patagones, un puente la separa. LRA30, Bariloche, AM 950, 590, perdón. Esta la quiero y la amo profundamente, la conozco mucho la que voy a nombrar ahora. LRA54, Ingeniero Jacobacci, provincia de Río Negro. La famosa AM1370, con seguridad, como decía un viejo locutor. Allá en Jacobacci, en la mitad de Río Negro, ¿sabes? Ahí en el corazón de Río Negro. En la famosa ruta fría de la línea sur de Río Negro. Un lugar donde por ahí el frío continental es tan bajo que te puede llegar a 6, 7 grados bajo cero de la nada. Y te sostiene, ¿eh? En julio te puede sostener un 10 grados bajo cero. Se han registrado temperaturas muy bajas allí, en Jacobacci. Para ubicarse en el mapa, está en el medio de la provincia de Río Negro, yendo hacia la frontera con Chubut. Y en esa ruta llega a Bariloche, si seguís derecho, Comayo, todo el fondo. Y del otro lado, Viedma. Una ubicación geográfica, bueno, es mi palo, por eso lo digo. Gracias a todas las radios. Te hago una noticia que... Mejor, yo te cuento una cosa que te va a servir. Hay un teléfono, el 102, que es de atención gratuita, que te ayuda, te salva, te saca esa angustia que tenés, porque a lo mejor estás viviendo maltrato, abuso o alguna situación de violencia. Llamá al 102. ¿No sabés cuál es el número en tu provincia? Sencillo, www.linea102, con número, linea102.gov.ar. Ah, que no lo entendí. Bien, va de nuevo. www.linea102.gov.ar. En Río Negro llamá al 911 y haceme caso, hacenos caso, hacete caso, que la violencia no quede en casa. La presento a ella, me digo, hola Teresita Fanger, ¿cómo estás?
Hola Martín, ¿cómo estás? Muy bien, como junio. Siempre contenta de estar en clase.
Junio, mes de Belgrano, año de Belgrano. Me pareció que era interesante que vayamos a escucharle el Belgrano de hoy y escucharte a vos primero decir, pero en una palabra, te digo, Manuel Belgrano, ¿qué decís?
¿Y qué decís? Bandera.
Para poner en contexto, hay que recordar que Fernando VII, rey de España, había quedado preso por la invasión de Napoleón y que, por lo tanto, España estaba gobernada por una junta en la ciudad de Sevilla. Lo que se produce unos días antes de la Revolución de Mayo es la caída de esa junta de Sevilla, lo que significa la disolución de ese gobierno central. El 17 de mayo es el día que se confirma la noticia de la caída de la Junta de Sevilla. Cisneros se ve obligado a hacer una proclama, es decir, a hacer un aviso, pero tratando de no decir lo que había que decir, que es que el poder había caído y que eso generaba expectativas en las colonias y alimentaba los intereses de los independentistas.
Una línea moderada, partidaria de no una ruptura violenta con la metrópoli, con España, liderada por Cornelio Saavedra. Y una segunda línea, una segunda corriente, mucho más radicalizada, mucho más de una idea de ruptura, es liderada por Mariano Moreno, el secretario de la primera junta. Eran un tándem, Belgrano, Moreno, Castelli, eran los portavoces de las ideas más revolucionarias, de las ideas más radicales.
Muchas reuniones como en la jabonería de Vieites, en la casa de la familia Rodríguez Peña. Y ahí estaba Belgrano, en esa construcción de algo nuevo, todavía sin saber qué iba a hacer eso nuevo.
El día 19, luego de esa noticia que da Cisneros, las milicias de Buenos Aires, comandadas por Cornelio Saavedra, comienzan a presionar por la conformación de un cabildo abierto.
¿Cuántos participan en el cabildo abierto del 22 de mayo? Eran 270, porque a los españoles nos habían dejado participar.
Lo que se define allí es una junta liderada por el propio Cisneros y secundada por Saavedra. Sin embargo, el pueblo reacciona violentamente a esa situación.
Y eso genera una indignación entre aquellos que habían impulsado el cabildo abierto del 22 de mayo y que habían triunfado en la votación. A la noche del 24 se firma un petitorio que firman más de 400 personas y esa gente se moviliza el 25 de mayo logrando que renuncie la junta formada el día anterior y efectivamente esa multitud, más el poder de fuego hipotético que no se usó de los milicianos, permitieron que triunfaran los revolucionarios.
Juro a la patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día inmediato el virrey no hubiese sido derrocado, a fe de caballero, yo le derribaré con mis armas.
Secundaria. Ciencias naturales.
Nos metemos en la ciencia que nos mira por todos lados también, de alguna manera. Teresita Fanger, ¿cómo estás?
Sí, es cierto.
Porque nos observamos...
Son las ciencias naturales.
Nos observamos desde un lugar, ¿no? También.
Sí, sí.
Esto es un tema para hablar con Juan, con el de Filo, ¿no? Que cómo el hombre empezó, y la mujer, los humanos, empezamos a observarnos. Uh-huh. Y una rama de los hombres y mujeres decidieron observarnos desde el punto de vista científico y apareció la mirada, ¿no? Sobre quiénes somos. No desde lo filosófico, sino desde lo propio, lo natural, lo biológico. ¿Y qué es eso?
Es que, ¿sabes qué pasa? El tema de lo biológico y lo filosófico, lo psicológico, está todo unido. Porque, por ejemplo, hay una filosofía de las ciencias. Yo, claro, para recibirme de la licenciatura en biología, había una filosofía de las ciencias que me encantó. No tenía de repente el vocabulario de un filósofo, ¿viste? Me costaba la expresión, pero me encantaba escuchar y entendía perfecto esa lógica de la filosofía y de la psicología también.
Bueno, en la ciencia de enseñar, en lo docente también hay un montón de materias y conocimientos del arte, digo yo, de enseñar.
Sí, es
de
un
arte. De ser docente, de la deontología, sí, todas esas cuestiones. Y vos como bióloga, te entró todo un universo de palabras y de pensamientos.
No sabés, que movió todo, ¿eh?
Claro, porque además tiene mucha tradición. Digo, hoy vamos a hablar de te tira un nombre, Darwin.
Sí.
Y a vos te viene, más allá de lo que vivimos en Buenos Aires, una calle acá cerca de Palermo.
Tal cual.
Pero es un señor que revolucionó el pensamiento, no solamente el biológico, o el naturalismo.
Era una época de revolución, ¿eh? Era una época de revolución en la que estuvo Darwin. A veces no hay casualidad en qué momentos van,
claro,
surgiendo las,
claro,
teorías y las nuevas olas.
Sí. Y hoy vamos a ver eso, ¿no?
Sí, sí. Hoy vamos a entrevistar al licenciado Gabriel García Conejero. Él es profesor en ciencias naturales. Fue compañero mío en la facultad. Es profe del PELE. Es profe del Instituto Marianista.
Mirá.
Y bueno, compartimos muchas horas de clase.
Sí.
Y
me parece
y algunas peleitas.
Algunas peleas.
Digo.
Y sí, me parece que nos está escuchando, ¿no? Hola, Gabriel.
Sí, me estoy enojando por aquellas peleas todavía.
Sí.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Bien.
Bueno, estamos con Teresa hablando de varias cosas, pero apareció Darwin, aparece Teresita. Ella no hay que decirle
no,
Teresa.
Yo le hice un gesto recién, les cuento.
Porque su nombre real es Teresita, no es Teresa.
Claro.
Bueno, Gabriel, yo me meto con esto y después seguís con Teresita, porque justamente va a ser muy rico escucharlos, pero digo... Cuando aparece la evolución, aparece el concepto, ¿no? Central de la evolución de los seres vivos como cuestión biológica, de pensamiento y todo, hay un antes y después en la historia humana, básicamente.
Y con Darwin, me imagino que te referís.
Sí.
¿Sí? Sí, mira, sí y no. Sí grande, no chiquito.
Ahí va, esa es la parte que más me gusta.
Claro, mira, porque yo siempre le digo a los chicos, asociamos a Darwin con la invención de la evolución, y lo cierto es que no fue el primero en hablar de evolución. Antes que él, un tal Lamarck, su abuelo, Erasmus Darwin, ya también había escrito sobre la evolución. Como recién les escuchaba charlar a ustedes dos, no es casual que en esta época la idea se imponga, aunque con discusiones, pero se imponga, porque acordate que venimos de dos grandes revoluciones, la industrial y la francesa.
Claro.
¿Sí? Que de repente imponen la idea de que se puede cambiar, no tienen por qué siempre gobernarnos reyes por designio divino, y aparece aquello de la movilidad social.
Claro. ¿No?
Hasta este momento el obrero era obrero, el comerciante era comerciante, y no había más que discutir. Uh-huh. Pero sí es cierto que con Darwin y con la obra que él publicó y las pruebas que le sumó, ya no se discute demasiado el hecho de que la vida ha evolucionado. Uh-huh. Sí, en 1859, el 24 de noviembre, cuando él publica su libro, es una obra tan contundente que en el ambiente científico ya no se discute la idea de que la vida evoluciona.
Gaby, una preguntita, ¿cómo estás?
¿Cómo andás?
Antes de continuar con el tema de Darwin, el concepto de lo que es evolución no lo acuñó Darwin, lo acuñó Lamarck.
Claro, el primero que dice evolución como tal, sí. El primero que dice biología como tal, como términos nuevos, es Lamarck, de hecho, ¿sí? Uh-huh.
Biología como con el concepto de estudiar la vida, ¿no? De ahí viene.
Como ciencia de estudio de la vida. Y vos fíjate que es notable, porque hoy decimos, sabemos, está claro que el 98% de todo lo que dijo Lamarck estaba errado.
¡No!
Pero fue el primero...
¿En serio? ¡No!
Tal cual. El dato y el por qué lo seguimos recordando y lo tenemos presente y en algún punto lo admiramos, es que fue el primero en publicar una teoría sobre la evolución.
Claro, yo digo, había que animarse. Por eso cuando hablan, viste, de Lamarck, la verdad que empezamos a mirar estos pifias que tuvo, decimos, bueno, pero la palabra evolución salió de él.
Y biología también.
Claro. Y Gaby, contanos el tema esto del ambiente de Lamarck y la relación de las características del ambiente y las adaptaciones.
Bueno, de Lamarck lo que sí podemos decir que fue un gran acierto fue esto de hacer una correlación muy clara entre las características del ambiente y las adaptaciones de los seres vivos. Él dice, en este ambiente están estos organismos con estas adaptaciones, porque el ambiente propone este filtro, digamos, estas características. El tema fue que él después, cuando quiere explicar el cómo es que se adaptan los organismos al ambiente, ¿sí? Habla como de un impulso vital interno, una fuerza que los lleva a querer adaptarse y ser más complejos, y que entonces fortalecen determinadas características, y acá está el gran pifi de él. Él dice que entonces lo heredan, ¿sí? Los descendientes de este organismo.
Claro. Voy a poner un ejemplo, Gaby, a ver si para que por ahí los chicos y las chicas lo entienden más. Los patos son aves, igual sí. que el águila, pero tienen patas distintas, porque tienen membrana entre los dedos, para decirlo así.
Exactamente.
Y porque están en un medio acuático. Ahora, Lamarck explicaba que eso se debía a una fuerza interna, ¿no? Y en realidad es otra cosa.
Claro, porque mira, si buscas cualquier cosa sobre Lamarck, enseguida te va a aparecer un dibujito típico, clásico, de las jirafas.
Sí, sí.
Que lo conoces con el cuellito cada vez más largo. Sí. Él decía que claro. El cuello actual de la jirafa se debe a que durante generaciones hicieron el esfuerzo de estirar el cuello para comer de arriba.
Es buenísimo.
Y entonces, claro. Y
es
entonces él, pero lo que pasa es esto. Digo, para que también entiendan los chicos y las chicas, ¿dónde puede estar el error de esta concepción? En el hecho de que si yo mañana voy al gimnasio, ¿sí? Y entrenando me pongo un recontra musculoso y después tengo un hijo, debería nacer un bebé musculoso.
Claro, igual.
¿Entendés?
O si yo me tiño de colorado y tuviera nenes,
pues todos de colorado. Deberían
ser colorados, ¿no?
Exactamente.
O violetas.
Tal cual. El gran aporte de Lamarck, insisto, es haber sido el primero en publicar una teoría sobre la evolución, el reconocer esta relación entre organismos y ambiente. Sí,
claro, que algo ahí había. Él reconoce que algo ahí había.
Algo ahí había, y bueno, de hecho esto lo retoma después Darwin. Hoy nos suena medio loco aquello de Lamarck. Yo siempre digo a los chicos que hay que entender a los científicos en su época, con la tecnología, metodología y marcos conceptuales que tenían en esa época.
Bueno, de hecho, recién Teresita me decía, la palabra gen no la conocían.
No se sabía de genética en aquel momento.
Está bueno esto que decís, Gaby, porque poner en contexto a estos investigadores les da también cierto halo de, un crecimiento, de un conocer. No es que estaba todo dado. Aprovecho la palabra, fue evolucionando ese pensamiento.
Claro, por supuesto. Sí, tiene, el aporte de ellos, aun cuando errado en algunos casos, ha sido fundamental, porque fueron de a poquito prendiendo luces, ¿no? Después se ajustaron conceptos y metodologías, pero los iniciadores fueron ellos.
Claro, imagínense que el tema del ADN, como para nombrarlo, aparece en 1953. Y en 1859 Darwin publica su libro. O sea, él tampoco va a hablar de gen, va a hablar de unas variables, ¿no es cierto? De unas variaciones en la población.
Porque de hecho cuando la genética se incorpora a la explicación sobre la evolución, lo que hace es completar y complementar lo que ya Darwin habría propuesto, claro. No es que lo borró ni lo superó.
Claro. Y Gaby, el tema de Darwin con respecto a Wallace, por ejemplo, que es quien es su sucesor, si te puede decir así, ¿no? Un gran admirador. ¿Qué nos contás de eso?
Fue una historia, mira, Darwin volvió de su viaje en el año 1837 y no publicó hasta el 59. ¿Por qué? Por un montón de causas. Desde su relación con su esposa, que era muy creyente, hasta el saber que el día que publicaba iba a haber...
una revuelta, conflictos. Un escándalo.
Sí, exactamente. Y más la idea de que entonces tenía que seguir juntando pruebas, hasta que de repente un día recibe una carta de un tal Wallace, Alfred Russel Wallace, un naturalista más joven que él, que lo admiraba, y le dice, mire Darwin, a ver, le mando mis conclusiones para que me diga qué opina, y que las presente en la Sociedad Británica de Ciencias. Y claro, Darwin encuentra con que Wallace está llegando a las mismas conclusiones que él.
Esto que pasa habitualmente en la ciencia, ¿no? Muchas veces...
Eso pasa, y pasa mucho. Mira, que el agua hierve a los 100 grados lo podrían haber descubierto miles de científicos en distintos momentos. El dato es que en ciencia el que publica primero es el que queda con el nombre de la teoría, ¿verdad?
Claro.
Entonces Darwin ahí es que se apura a publicar el libro del origen de las especies, para de alguna manera decir, bueno, che, yo hace 20 años que estoy detrás del tema.
Y en ese libro es donde aparece por primera vez la teoría de la selección natural, ¿no? Que es...
Ahí es donde presenta esa idea, como te digo, que la vida evolucionaba, ya lo venían diciendo mucha gente, pero él propone este mecanismo, ¿no?
Sí.
Que él pudo reconocer, porque acordate que él hizo este viaje de 5 años en el Beagle.
Sí, que yo tengo algo para decir ahí, si me lo permiten, desde mi lado, que ya, porque yo he investigado a Darwin como documentalista. No tenía un mango Darwin, y Fitzroy sale a buscar, el capitán Fitzroy sale a buscar a alguien que le justificara los 7 días de la Biblia. Porque el metodismo en Inglaterra era muy fuerte. En ese momento dice, usted, don Capitán Fitzroy, vaya a buscar esto, justifíqueme. Y Darwin, que no creía una pepa en eso, va por la plata, porque dice, necesito la guita. Y en la mitad del viaje, puntualmente, cuando cruzan el cabo, cruzan Beagle, y van para el lado de las de las famosas islas Galápagos, se repelean. Se pelean y se dicen todo. Y él le dice a Fitzroy, andate vos y tu Dios a otro lado. Hemos evolucionado, le contesta. Fascinante.
Espectacular. Tanto que amenaza con bajarlo en Valparaíso.
Exactamente, en Chile. Lo dejaba tirado.
Y dejarlo ahí. Y la gran esta pelea es porque Darwin tiene una gran revolución en la cabeza. Mirá, acordate de esto y vos lo debes saber. Darwin hasta ese momento, el único título que tenía era de pastor de la iglesia anglicana.
Claro, claro, era anglicano, nada más.
En medicina le había ido muy mal, en el colegio había sido pésimo. Uh-huh. Con lo cual él sale con una cabeza que te diría que en algún punto tenía algún marco muy creacionista, ¿verdad?
Absolutamente, de hecho cuando llega a Galápagos y ve la evolución del pajarito famoso, que es donde él empieza a ver esto, yo creo que al señor se le voló la chapa, como se dice vulgarmente.
Absolutamente.
Al ver que tenía frente a sí algo que él ya creía y que ya había pensado, ¿no?
Exactamente, y acá que nos salga el gen Argento, ¿no? Nos gusta la avenida más ancha, el río. A Darwin se le empieza a mover la cabezota ya acá en la Argentina, ¿no?
Es verdad, Gabriel.
Cuando ve, claro, los ñandúes de Santa Fe y después lo de Río Negro, cuando se encuentra con un caparazón de gliptodonte. Exacto. Y dice, pero esto es lo mismo que la mulita, pero más grande.
Claro.
Claro.
Gaby, Darwin en su casa tiene, bueno, un camino de arena. Yo quiero que me... sabía que ibas a decir uf.
Con esto creo que cerramos, esta es la nota.
Esto es como un golpe bajo que le estoy dando emocional. Gabriel caminó en ese camino de arena. Contanos, Darwin, por qué Darwin tenía un camino de arena en su casa.
Darwin había leído de algún filósofo griego un comentario que decía que sus más grandes conclusiones le habían llegado caminando por las arenas del Egeo. Entonces él ahí en la localidad de Down, afuera de Londres, en su finca, en su casa, se hace construir un camino de arena por el cual iba y venía el viejo descalzo. Para pensar, y yo hace un par de años pude ir a Inglaterra, pude ir a Londres, sí. Y pude ir a la casa de Darwin y lloré como un pavo todo el camino de arena.
Si no lo decías vos, lo iba a decir yo, que esos videos, qué lloroso que se te vio.
Quiero, sí. Seguramente si lo googleo lo voy a encontrar, pero es una gran idea para tener en la casa. Exacto. De uno un lugar para caminar y pensar.
Lo pensaba.
Tan necesario. Él es Gabriel García Conejero, biólogo, profe y además compañero de Teresita de estudios. Gracias, Gabriel. La verdad
por
que
favor,
ojalá podamos volver a encontrarnos alguna vez porque es muy didáctico, sí, escucharte y evidentemente la pasión por la biología te mueve a que podamos charlar así y que lo entendamos todos, porque a veces se pone un poco críptico, pero cuando se abre la luz sobre estos temas, uno se pone muy alegre. Gracias, Gaby.
Bueno,
gracias. Gracias, Gabriel.
Muy claro
y aparte muchas anécdotas tenés, yo sé que tenés muchas más.
Gracias.
Bueno, un beso. Beso grande, gracias.
Y vamos a cerrar con algo que trajiste, Teresita.
Sí, traje una frase de Darwin. Frase de Darwin, porque en su momento se lo manipuló tanto con eso del mono y qué cosas que él no dijo, no hay ningún escrito, y yo rescaté una frase de él que dice: "No es el más fuerte de las especies el que sobrevive. Tampoco el más inteligente el que sobrevive. Es aquel que es más adaptable al cambio."
Teresita Fanger, así cerró Biología Hoy, con un tema, chicos, chicas, que la trae. Nos vemos la próxima.
Hermoso.
Vamos con una canción que habla de esto. Se llama Evolución. Es de Adrián Berra. Una canción que te pone en sintonía con lo que veníamos hablando. Bien. ¿Será que la evolución también de alguna manera tiene que ver conmigo? Sí, claro. Somos humanos y estamos en esta tierra adaptados a lo mejor. Evolución. Adrián Berra.
Se está abriendo la tierra. Nacen niños voladores de todos los colores que no les gusta la guerra. Hacen el amor en paz y con la paz hacen amor. Dejemos que todo el mundo los vea. No hay poder ni religión que los detenga. Se están derribando los muros. Creo que esta vez va a perder la rigidez y todo aquel que se crea tan duro. Hay una fuerza en expansión que le habla al corazón. Revolución. Y tu ciudad se llenará de humo. Evolución. Es la manera de volvernos uno. Se vengan todos los perseguidos. Hoy se curan los dolores al ritmo de tambores y de abrazos de desconocidos. Hay una fuerza en expansión que le habla al corazón. Revolución. se llenará de humo. Evolución es la manera de volvernos.